Queríamos charlar con vos porque hacía un tiempito ya que no lo hacíamos y siempre es bueno charlar con vos y preguntarte, el próximo mes de septiembre Entre Ríos está celebrando 200 años de la República de Entre Ríos, ¿esto es así?
Sí, exactamente, es un acontecimiento absolutamente importante en esta Entre Ríos que ha sido protagonista a través de sus hombres, de sus mujeres, de todos los hechos históricos que han definido la historia de nuestra patria y de nuestro continente. Parece mentira, ¿no? Pero desde los tiempos de las invasiones inglesas, ¿no? Para empezar, ya había escuadrones entrerrianos auxiliando a Buenos Aires, que van a Buenos Aires, que van a Montevideo para expulsar a los ingleses. Desde ese momento hasta la Guerra de Malvinas, digamos, donde tantos entrerrianos quedaron allá también, que dieron su coraje, su valor, su sangre, en todos los acontecimientos Entre Ríos está presente. Y algunos son absolutamente trascendentes en lo que hace a la organización institucional de la región, como fue la República de Entre Ríos. El 29 de septiembre exactamente se van a cumplir 200 años de aquel proyecto realmente visionario de Pancho Ramírez, que tiene que ver con la idea del federalismo que había sembrado José Gervasio Artigas cuando le dio vida a la Liga de los Pueblos Libres. Desde el año 14, del año 15, nuestra provincia, con Corrientes, con Misiones, con la Banda Oriental, con Santa Fe, con parte de Córdoba, formó parte de aquel proyecto de la Liga de los Pueblos Libres. Y que incluso desarrolló aquella avanzada que fue el Congreso de Oriente, declarando la independencia un año antes que Tucumán, ¿no? Uh-huh. Esto habla de la visión y del proyecto que tenían aquellos hombres. Yo creo que todos estos antecedentes hay que mencionarlos siempre para ver de qué manera, dónde se fue nutriendo Pancho Ramírez hasta dar a conocer los lineamientos esenciales de la creación de la República de Entre Ríos. Una declaración que ya en el bando, vos sabés que la República tenía como sede Corrientes, ¿no? Era un punto estratégico para Ramírez, Corrientes, porque él pensaba incluso después anexar no solamente la Banda Oriental, sino la República del Paraguay, después, como te decía, Santa Fe, parte de Córdoba, y él estaba en Corrientes el 29 de septiembre del 20, cuando dio a conocer el bando de creación de la República de Entre Ríos, que en su reglamento provisional, fíjate vos, declaraba la amnistía amplia en aquel tiempo de ese encuentro, decía que había que declarar la amnistía amplia para que se integraran todos los hombres que por distintos motivos habían estado alejados de aquellos conceptos del federalismo. Pero también mandaba a practicar lo que fue el primer censo regional que se conoce en nuestro continente. Había habido pequeños censos locales, pero aquel fue el primer censo regional. Mandaba a trabajar la tierra, plantar árboles, daba garantía a los comerciantes extranjeros, les decía que se quedaran a trabajar acá, que se iban a dictar las leyes para protegerlos, organizaba el ejército, la administración judicial. Otra cosa, por primera vez se conoce un reglamento donde se obligaba a los gurises a ir a la escuela, es decir, le decía a sus padres que había que mandar a los chicos a la escuela, que esto era esencial. Digamos, esto habla del pensamiento, de la proyección de Ramírez, y que denota, ¿no?, la como decimos, la auténtica preocupación por la responsabilidad pública. El supremo entrerriano, así se llamaba, no era gobernador, no era jefe, era supremo entrerriano, ¿no?, que decide tomar medidas para garantizar la mayor honestidad en la administración pública. Y con respecto a lo que te decía del ejército, también organizaba el ejército y las comandancias de esta zona, y se establecía la organización judicial, como te decía, y los sistemas de posta y correo. Esto habla de un proyecto amplio y que cubría todas las expectativas que tenían aquellos hombres y aquellas mujeres de 1820 en Entre Ríos, ¿no?
Un avanzado para la época. O sea, si uno lo mira, digamos, lo saca de ese contexto, dice, bueno, pero esto no fue hace tanto, estas ideas. Entonces, tenemos que pensar, digamos, también en dos fechas, porque acá es donde viene por ahí un poco la confusión, volviendo a la construcción de Entre Ríos como una provincia. 1814 es una fecha y después tenemos la de 1829.
Claro, la del 10 de septiembre del 14 es la creación formal, oficial de la provincia de Entre Ríos, con su, es decir, hay un decreto de posada en el salón blanco de la Casa de Gobierno. Encontrás tres cuadros que son muy simbólicos y representativos de distintas etapas. Uno, el cuadro enorme del cruce del río Paraná por el ejército libertador de Urquiza, rumbo a Caseros, digamos, el cruce en Punta Gorda con 30.000 hombres y 55.000 caballos en diciembre de 1851, rumbo a Caseros, en lo que iba a permitir el acuerdo de San Nicolás, la constitución y el primer gobierno organizado. A la derecha está un cuadro de Urquiza pintado en el año 60, en 1860, o sea, 10 años antes de la muerte de General Urquiza. Y a la izquierda está el cuadro de Posadas, que fue pintado en 1914, cuando se cumplieron 100 años de la creación de la provincia de Entre Ríos. Esta creación ocurre el mismo día que se crea la provincia de Corrientes. O sea, se separaba formalmente, institucionalmente, Entre Ríos de Corrientes, y se la creaba a la provincia. Pero lo que vamos a celebrar ahora, en septiembre de este 20, es la creación de la República de Entre Ríos, que ya era un proyecto republicano, democrático y federal, que nucleaba regionalmente a los pueblos, es decir, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la Banda Oriental, y con el proyecto, como te decía, de incorporar a la República del Paraguay, a Santa Fe y a Córdoba. Fue tan efímera, tan breve la etapa institucional de la República de Entre Ríos, que esto no ocurrió. Pensemos que Pancho Ramírez la crea el 29 de septiembre de 1820, que es cuando da a conocer el reglamento, que yo te lo sintetizaba recién, y ya desaparece en el 21, porque el 10 de julio del 21 muere en un lugar que se llama San Carlos de la Esquina, que son 9.5 kilómetros antes de llegar a San Francisco del Chañar, en el norte cordobés. Muere Pancho Ramírez, después está su hermano, Ricardo López Jordán, interinamente también como supremo entrerriano, y luego cuando asume Lucio Norberto Mancilla la gobernación de Entre Ríos, ya desaparece. No solamente desaparece la República de Entre Ríos como tal, sino que también Lucio Mancilla anula la bandera federal, que hoy es la bandera oficial de Entre Ríos, y la sustituye por la bandera argentina. Es decir, que ya en el 22 queda solamente el recuerdo, o queda en el corazón del pueblo, la República de Entre Ríos. Quedan su símbolo, queda la energía, queda la visión de Pancho Ramírez, pero institucionalmente desaparece. Sin embargo, yo creo que quedó en el pueblo, por eso es nuestra obligación, además de ser un placer para cada entrerriano, en estos días evocar aquella etapa gloriosa.
Y bueno, justamente se iban a dar alguna serie de festejos para este año tan especial desde el gobierno de la provincia, que bueno, con el tema de la pandemia entiendo que no se va a poder hacer mucho.
Sí, la pandemia, como decimos, ¿no? Y creo que lo hemos hablado con tu gente de la radio allí en más de una oportunidad. La pandemia no solamente ha afectado al mundo en lo que hace la salud del ser humano, ¿no? En el ámbito de la cultura ha dejado y dejará para siempre heridas muy difíciles de cerrar con el tiempo, porque cuando vos pensás que durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, vas a saber cuánto tiempo, la actividad cultural ha tenido como una paralización, es tremendo. Los perjuicios que esto origina en un niño, en un joven, en un mayor, que no puede ir a ver una obra de teatro, que no puede ir a escuchar un recital de música, que no puede ir a la presentación de un libro. Es decir, las redes sociales constituyen un paliativo, y me consta, porque nosotros mismos lo hacemos todos los días, la cantidad de cosas que se pueden generar, pero no reemplaza a la presencia del hombre, de la mujer, del joven, gestando un hecho cultural. Es como que la clase virtual que se difunde a través de una radio no reemplaza la presencia del maestro en el aula. Claro. Por eso digo, esta pandemia nos va a dejar unas huellas muy difíciles de poder cerrar, ¿no? Y entre ellas, varios acontecimientos que este año eran muy trascendentes. Los 200 años de la muerte de Belgrano, los 250 años de natalicio, los 100 años de la muerte de Manuel Pacífico Antequera, hasta que el gran organizador de la educación en Entre Ríos, los 100 años del natalicio de Linares Cardoso, y bueno, y fundamentalmente los 200 años de la República de Entre Ríos. La cantidad de cosas que se habían previsto en todos los rincones de la provincia, incluso en provincias hermanas, sumale, suena también los 200 años de la creación de la banda de música de la Policía de Entre Ríos, que fue otra de las creaciones visionarias de Pancho Ramírez, que crea la banda cuando él firma el Tratado del Pilar en Buenos Aires, crea esa banda del Estado que nunca dejó de tocar, porque cuando desaparece como banda del Estado se transforma en la banda de la Policía de Entre Ríos cuando se crea esta institución nuestra en 1834. Claro. Fíjate toda la cantidad de acontecimientos. Se hicieron cantidad de acciones, se planificaron, y una de ellas, la comisión de los 200 años de la República de Entre Ríos, que preside el doctor Jorge Pedro Busti, que incluso, fíjate vos, me decías, Jorge, días pasados, ellos están recorriendo en la provincia virtualmente a través del libro Ramírez, que con Rubén Burló y otros jóvenes entusiastas han publicado como una forma de traer a este tiempo los aspectos más salientes de la vida y el pensamiento de Pancho Ramírez. Así que esto al menos se pudo concretar y el libro está circulando y bueno, aunque sea virtualmente, se va presentando. Pero como todavía nos quedan unos meses, soñamos con que algunas de esas actividades se puedan realizar y honremos como corresponde a Ramírez. Y si no lo haremos, Joan, el año que viene, que se cumplen 200 años de la muerte del Supremo Entrerriano.
Me quedo con esto que decías, ¿no? Esta mirada antropológica de decir, bueno, hacemos cultura cuando estamos en contacto uno con otros y vamos y hacemos, ponemos como manos a la obra. Pero también digo, esto de ir al teatro, de ir a un evento por los 200 años de la República, de ir a la presentación de un libro, es muy cultural también, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, si ahora nos tendríamos que quedar así por un largo tiempo y los gurises que ven atrás nuestro, que lo han vivido a través de una pantalla o de una computadora, también se acostumbrarían y lo tomarían como algo normal. Obviamente que espero que eso no pase, ¿no? Y esto realmente sea un mal recuerdo de este año. Pero digo, culturalmente, claro. Sí. ¿Cómo construimos nosotros los latinoamericanos que estamos tan acostumbrados a esto?
Claro, claro. Yo creo que como le ha pasado al mundo, uno observa también que ha pasado en otros lugares del mundo, especialmente en muchos de los pueblos de nuestros mayores, como Italia, como España, como Francia, nos parecía mentira cuando ya hablaban, ¿no?, de toda la actividad que en forma virtual llegaba en las épocas más delicadas de la pandemia. Estoy hablando cuando hubo los primeros casos aquí, que eran el gran drama en Europa y en otras partes del mundo. Y nos parecía una cosa extraña y paulatinamente nos fuimos también nosotros incorporando. Fíjate vos toda la actividad que realizan los museos. Yo sigo muy de cerca también la actividad que se realiza en cultura en Gualeguaychú y en tantos puntos de la provincia. Uh-huh. Y me doy cuenta que hemos sido creativos, que muchos directores de cultura y muchos trabajadores independientes de la cultura han sido muy creativos. Pero los chicos y los jóvenes, que les parece una cosa normal esto de comunicarse por temas de la educación o de la cultura a través del celular, de la computadora, y está muy bien. Pero vos preguntale a un teatrero lo que significa estar solito, no. Aunque haga esté poniendo en escena una obra que después se va a replicar por todo el mundo a través de todas las redes sociales, pero vos preguntale a un teatrero de Gualeguaychú lo que significa estar solito en el teatro, en una sala, representando una obra, o a un grupo musical, ¿no?, o a un compositor, allí que puede tener ese tiempo de soledad para la creación, pero después necesita el abrazo, el aplauso del público, el acompañamiento. Ahora se está haciendo la convocatoria para el Salón de Artistas Plásticos de Entre Ríos. Y uno no se imagina inaugurando el salón y viéndolo a través de una cámara, de una foto, de una cámara, claro. A los artistas entrerrianos. Por eso digo, esperamos ansiosamente esa vuelta del encuentro, ¿no? Uh-huh. Porque como decía André Malraux, la cultura son todas las formas de pensamiento, de arte o de amor que hacen menos esclavo al hombre. Y hoy también necesitamos ese aire de libertad. está, sin duda.
Roberto, te llevo al último tema y justamente intento hilvanarlo con esto, ¿no? Hay fiestas populares que se desarrollan en Entre Ríos, la mayoría son en verano o en época de calor estival, pero hay otras que suceden durante el año, y es el caso de la fiesta del asado con cuero, por ejemplo, que desde la organización dijeron que la van a hacer de forma virtual.
Sí, mirá, nosotros estamos viendo, cuando te hablaba recién de la creatividad, de la enorme creatividad e imaginación que tienen nuestros hermanos, ¿no? Y bueno, se estaba hablando de esta fiesta, realizarla así, y la gente de San José, que ha tenido el 2 de julio el nuevo aniversario de la creación de la colonia, pero que todos los años, además del desfile local, digamos, como era tradicional, tiene en octubre su fiesta de la colonización. Y ya estuvimos hablando con la gente de Diamante, que está pensando, es decir, hay un sinnúmero de hombres y mujeres que están pensando de qué manera mantener viva esta llamita si es que la pandemia no nos permite el encuentro, digamos, porque como en los casos anteriores que te mencionaba, son fiestas populares donde el objetivo esencial es estar juntos, más allá que se coma un pedazo de asado o se escuche un artista, es el hecho de juntarse una vez al año la gente de esa ciudad, de los pueblos vecinos, de las colonias, del campo. Por eso me place que la gente esté ya proyectando cosas. Pero bueno, nosotros deseamos fervientemente que todo el esfuerzo que ha hecho Entre Ríos por cuidarse, por cuidarnos nosotros y al prójimo, dé sus frutos, y que todas estas fiestas que ya en septiembre, en octubre, se comienzan a desarrollar, puedan, aunque sea parcialmente, ser motivo otra vez de esa reactivación y de esa vida que necesitamos en plenitud los entrerrianos, los argentinos y la humanidad, ¿no?
Así sea, ojalá así sea. Roberto, muchas gracias por este tiempo, como siempre un placer charlar con vos, y bueno, ojalá que termine cuanto antes esta situación.
Bueno, yo te agradezco mucho a vos, como siempre, un placer, y en todo este tiempo debo agradecerte a vos y a todos los compañeros de Nacional Gualeguaychú que nos han permitido estar en contacto con toda esa realidad, con el dolor, con la alegría, con los sueños, como ocurre siempre con esa querida radio. Así que te envío un beso grande y un abrazo para todos tus compañeros.
Un abrazo muy grande. Hasta luego, Roberto. Adiós. Roberto Romani, entonces, con estas informaciones. Siempre, cada vez que charlamos, da alguna clase de historia y es magnífico. Realmente me gusta.